De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón confundido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el miércoles pasado me tocó dar la enseñanza en el grupo de Maranata de Madrid. La enseñanza era sobre el ministerio de librería y el ministerio de megafonía. A mí, cuando me dijeron un mes antes que tenía que dar esa enseñanza, como era el 11 de enero y podía, pues no me fijé más. Digo, vale. Pero después me quedé pensando cuando colgamos los teléfonos, pero ¿yo qué digo de eso? ¿Qué digo yo de librería? ¿Y qué digo yo de megafonía? Pues que compren cacharros buenos. Y cuando me puse a hablar, pues, no sé, el Señor me inspiró que es importante, los más importantes de todos los ministerios son librería y megafonía. Y son los más importantes porque son los que tienen que transmitir el mensaje. Porque aquí lo más importante que hay en un grupo como esto es el mensaje. Figuraos que yo ya va para 30 años que entré en el grupo de Maranata. Pues cuando yo entré en el grupo de Maranata había unas 250 personas. ¿Cuántas creéis que hay ahora? 250. Pero distintas. Mira que ha pasado gente por Maranata. Mira que ha pasado 250 durante 30 años, como las aguas de un río. Y entonces yo saqué la conclusión de que, porque Maranata no ha dejado de vivir, está vivo y está muy vivo. La conclusión que saqué es que al Señor no le importan las personas, le importa el mensaje, le importa lo que hay que transmitir, le importa un pueblo que siga adelante, remando, como dice la canción. Porque el Señor ha prometido algo y ha nombrado a este pueblo un pueblo profético. Y de los profetas, lo que se espera verdaderamente es la palabra. Lo que se espera verdaderamente es el mensaje. Yo hace muchos años que vengo aquí, y me parece que es lo mismo que Maranata. Claro que aquí está la sala llena, yo no sé si cabrán más. Pero el mensaje. Yo no noto que aquí se haya perdido el mensaje. Yo noto que esto está vivo. Que aquí está el Señor Jesús vivo. ¿Y por qué no viene mucha más gente? ¿Y quién te ha dicho a ti que tiene que venir más gente? El mensaje, porque somos un pueblo profético. Y este pueblo profético tiene que comunicar al mundo un mensaje. Y esto es muy importante. Y sobre todo, Ahora, en estos días, yo tengo en el corazón, como muchos por lo menos de Madrid, pues estas charlas que el padre Canta a la Mesa le ha dado al Papa en Adviento. Cuatro charlas que Canta a la Mesa ha predicado al Papa y a la Casa Pontificia, todos los cardenales, etcétera. A mí nunca me había gustado Canta a la Mesa, os lo digo de verdad, porque le veía muy intelectual, pero en estas ha dado el do de pecho. Se ha atrevido a decir delante del Papa y de los cardenales unas cosas maravillosas. Pero es que esas cosas maravillosas las venimos diciendo nosotros desde hace 20 y tantos años. Las viene diciendo la Renovación Carismática desde hace 20 y tantos años. Y esas cosas maravillosas pues son algo que es el mensaje. O parte de ese mensaje que nosotros tenemos que llevar al mundo. ¿Y qué es lo que ha dicho Canta a la Mesa al Papa? Pues Canta a la Mesa, entre otras cosas, por hacer un pequeño resumen, ha dicho que hoy día en la Iglesia, solo en alguno de los grandes movimientos, se puede escuchar el querigma. Se puede escuchar Jesús es el Señor, ha resucitado. Y si tú crees que Jesús es el Señor y lo confiesas con tu boca, eres salvo. Y escuchar el querigma, la predicación directa de Jesucristo, es lo que necesita el mundo de hoy para que le llegue al corazón. Y lo explica muy bien, porque nosotros los católicos hemos tenido la ingrata tarea después de la Reforma, ya que los protestantes se fueron demasiado a la gratuidad, pero una gratuidad extrínseca, se pasaron de gratuidad. Y en la Iglesia Católica pues hemos luchado durante 400 años por poner a flote y por salvaguardar la necesidad de las obras para la salvación o como prueba también. Y hay cristianos católicos que se pasan la vida entera sin escuchar la noticia de la gratuidad. Y la noticia de la gratuidad es que Jesús es el Señor. Si lo crees en tu corazón y lo confiesas, eres salvo, te salvas. ¿Se puede pasar un católico sin escuchar nunca, a lo largo de su vida, la gratuidad de la salvación? Solamente se le predica que tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo demás allá, para salvarse. Y entonces pierde, pues el sentido profundo del don de Dios, de la misericordia de Dios, de Jesucristo vivo y resucitado. No confiesa que Jesús es el Señor, no siente que Jesús es el Señor de su vida. No asume su realidad pobre, porque no se siente salvado. Y como no se siente salvado, necesita hacer obras y obras y obras de salvación. Y yo cuando leí esto digo, pero qué bien delante del Papa que se hayan atrevido a decir estas cosas. Pero es que yo pienso que el Papa tiene mucho que ver con esto también. Yo pienso que vamos a entrar, o estamos entrando, en una época en la que en el catolicismo el Papa nos va a decir que se predique ese don de Jesucristo y esa gratuidad de salvación por encima de todas las cosas, porque ese es el eje cristiano de todos los cristianos. Y nosotros estábamos muy acostumbrados, demasiado acostumbrados a las obras. Pero nosotros, gracias a Dios, llevamos muchos años aquí y en Madrid y en todas partes predicando esto que ahora se le ha predicado al Papa. Y algunas personas de Madrid, sobre todo gente nueva, han dicho, doy gracias a Dios porque a mí se me está predicando desde hace tiempo lo que se le ha predicado al Papa en este Adviento pasado. Entonces, pues, ese es el mensaje. Y yo creo que este mensaje es tan importante que uno de los grandes grupos que lo está llevando a cabo, precisamente para hacer fermento en la Iglesia, es el grupo de la Renovación Carismática. Canta la Mesa lo es. Y entonces, si es así, pues ¿qué más va a ser 250? O menos o más. Lo importante es que el mensaje siga vivo. Y que el mensaje está ahí. Y que megafonía y librería actúen. Actúen mediante voz, mediante palabra, mediante escritos, mediante lo que sea. Porque este mensaje tiene que ser anunciado proféticamente a la gente, anunciado proféticamente a los hombres, a los demás. Entonces yo pienso que hay como una especie de confluencia. Este Papa recién nombrado, yo estoy seguro que el padre Canta la Mesa se atrevió a decir lo que dijo, que nunca lo había dicho, y menos delante de un Papa. Se atrevió a decir lo que dijo porque este Papa es alemán. Y como es alemán, Canta la Mesa dice dos o tres veces que el tema de la justicia de Dios, Lutero la descubrió. Que no debe meternos miedo la justicia de Dios, sino que la justicia de Dios es la justificación que viene por la gratuidad de Dios, por el amor de Dios, por el don de Dios. Y claro, es alemán el Papa, algo le sonará a su tierra. Algo le sonará. Y además Canta la Mesa conoce sus obras. Yo creo que a lo mejor muchos de vosotros habéis pensado lo que yo, que cuando eligieron a este Papa, dijimos allá en el corazón, esto tiene un mensaje. La elección de este Papa mayor y todo lo que quieras, pero esto, y encima alemán, como Lutero, esto tiene un mensaje. Algo va a salir por aquí. Y no lleva todavía un año y se va vislumbrando. Se parece que se va vislumbrando por dónde va el mensaje de Dios y el mensaje de la gracia gratuita de Dios. Por eso, hermanos, cuando cantamos la canción A Remar, yo estaba pensando en esto, A Remar. Si Jesucristo nos dice, ala, seguid, seguid remando, que yo hago las cosas, que yo soy el que voy a dar expansión a este mensaje. Vosotros seguid, no os desaniméis. Lo único importante, o mejor dicho, lo más importante de todo, es que como a Dios lo que quiere es un mensaje y no le importan mucho las personas, que no nos pille el demonio desprevenido y nos larguemos. Hasta el final, remando hasta el final. Que seamos profetas hasta el final, que seamos del grupo hasta el final. Como dijo la hermana, gracias Señor por estar en esta barca. Y yo lo digo también. Gracias Señor por estar en esta barca. Porque estar en esta barca en este momento es estar un poco la cresta de la ola de lo que está viviendo en la Iglesia y lo que está sucediendo en la Iglesia. Y no solamente eso, sino que evidentemente digo yo, a Dios no le importan las personas siempre le importan a Dios, evidentemente. Siempre. Pero precisamente el mensaje es para las personas. El mensaje es para evangelizar a miles y millones de personas que en este momento se han alejado de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no ha predicado nada más que obras durante siglos. Y nunca se han visto confortados ante una gratuidad salvadora y misericordiosa de Dios. Y si Dios no es misericordioso, entonces ¿quién me puede salvar a mí? Mi justicia. Porque si Dios lo que va a premiar es mi justicia, es decir, mis buenas obras, entonces apaga y vámonos. Me tendré que dar gracias a mí mismo y no a Dios, porque soy yo el que las hago. No. El cristianismo es mucho más profundo. La profundidad del cristianismo va en entender de que es la justicia de Dios la que te salva. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Justicia en la Biblia significa lo que te hace justo, lo que te hace bueno, lo que te salva, lo que te hace agradable a Dios. ¿Y cuál es lo que te justifica a ti? ¿Cuál es lo que te hace bueno? ¿Cuál es lo que te hace agradable? La misericordia de Dios contigo. El amor de Dios contigo. Que te quiere, que te quiere, que te ama. Intrínsecamente. Y cuando este mensaje se anuncia a la gente se reconcilia con sus propias pobrezas. Nos reconciliamos con nuestras propias pobrezas, incluso con nuestros propios pecados y con nuestra propia miseria. Y nos conocemos a nosotros mismos perfectamente porque sabemos que es que no podemos muchas veces más. Sabemos lo pobres que somos. Y entonces suena y resuena en medio de nosotros aquella frase: Dios te quiere tal como es, tal como estás. Y cuando Dios te quiere, el amor va a hacer una obra, porque el amor siempre hace obras, el amor siempre construye, el amor siempre es expansivum sui, difusivum sui, se difunde por dentro, te hace obra, te hace transformación, te hace conversión. ¿Pero conversión a qué? Este es el tema. ¿A qué tenemos que convertirnos? De lo que he leído. Siempre sabemos muy bien, todos los que estamos aquí, que cuando nos daban ejercicios, nos han dado ejercicios espirituales, y cuando nos daban charlas sobre la conversión, siempre nos han dicho que tenemos que convertirnos a las obras. Es decir, a ser buenos, a ser mejores. Si estás enfadado con tu padre, convertirte significa reconciliarte con tu padre. Si estás mal con no sé quién, convertirte significa ponerte a bien con no sé quién. Pues no, convertirse no es eso. Convertirse es a Jesucristo. La conversión es a Jesucristo, al gran olvidado, a la humanidad de Jesucristo. Y una vez que te conviertes a Jesucristo, y quieres a Jesucristo, y descubres a Jesucristo, y le conoces vivo y resucitado, y te das cuenta de que es el Señor, entonces, como dice aquí, recibes el don del Espíritu Santo. Y cuando recibes el don del Espíritu Santo, ¿qué te pasa? Que eres capaz, por la fuerza del Espíritu Santo, de reconciliarte con tu Padre. Y de reconciliarte con los que estás mal. Pero es el poder del Espíritu, la obra de Dios, el señorío de Jesucristo, el que está actuando dentro de ti y te va llevando a una conversión verdadera y profunda, que es conversión en el amor y en la justicia de Dios para hacer el bien. Por eso, pues, yo en este momento me siento muy bien. Y le doy gracias a Dios por haber resistido 30 años en la renovación carismática. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Pero tentaciones he tenido. Y mis compañeros, los frailes, diciéndome: pero ¿qué pintas tú ahí en medio de esos chalaos? Pero es que no puedes ya dejar eso en paz. ¿Pero cómo voy a dejar yo en paz esto? Pues si es el centro de mi ser, si es el centro de mi vida, si es mi propia identidad. Si yo dejo de esto, dejo de existir, me muero. ¿A dónde vuelvo yo? ¿A dónde queréis que vuelva yo? ¿Al fútbol? ¿A la cerveza? Eso no lo he perdido ni con Jesucristo. Eso no lo he perdido ni con Jesucristo, pero no son mis elementos salvadores. Eso es sobreabundancia. Lo que dice el reino de los cielos, se te dará el 100 por 1, claro que sí. Pero haber resistido 30 años y cada vez estoy mejor y más a gusto y más profundamente metido en esta realidad, porque sé que es del Señor, sé que es una llamada real y sé que es una llamada real a pertenecer a este pueblo profético y no me puedo salir de ahí. Yo no me puedo salir de ahí. Escribo un libro. Y me dicen mis compañeros, ya está bien, ya es hora de que escribas algún libro para todo el mundo, no solo para los carismáticos. Y yo les escucho. Digo, pues voy a escribir un libro para todo el mundo. Empecé uno y cuando llevaba al 70%, noté claramente que el Espíritu Santo se me metió en el estómago diciendo, no, 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 no. Y lo tuve que dejar. Después de tanto trabajo, de un año. Y es más, el Señor me dice con toda claridad, no te salgas de la renovación carismática en nada de lo que digas y en nada de lo que escribas, porque tú eres un bodoque que no vales para nada. Y si puedes decir algo, y si puedes hacer algo, es porque yo te lo doy para esto. No quieras tú elevar el vuelo por encima del corral. Es aquí exactamente donde tú tienes que hablar. Y es aquí, no es una vocación tuya. El escribir no es una vocación tuya. El hablar no es una vocación tuya. Yo la doy, y la doy para lo que quiero. Y para donde quiero. Y ahora ya estoy convencido. Y ahora ya estoy convencido y digo, ¿y por qué me voy a salir yo de este pueblo? Que por otra parte es lo que más quiero. Pero en serio, por otra parte es lo que más amo y con más profundidad en mi corazón y en mi mente. Y yo nunca he tenido en mi vida personas como cualquiera de vosotras y vosotros con los que me pueda comunicar tan íntima y tan profundamente a nivel de espíritu. Nunca. Entonces, ¿cómo me voy a salir yo de aquí? Ya no me puedo salir de esto. Esto es mi realidad. Esto es mi vida, y esto es mi todo, hasta mi diversión. Entonces, pues, hoy vengo con estos pensamientos, porque son los pensamientos de estos últimos días, y los que no hayáis leído lo del Padre Canta a la Mesa, pues ya os pongo en guardia de que, o en guardia no, como se dice, en el resto de la pista de acercamiento a las charlas del Padre Canta a la Mesa, sobre todo la primera y la tercera, porque os daréis cuenta de lo que os estoy diciendo. Esto es lo que estoy yo viviendo. Esta es mi espiritualidad. Esto es lo que se me predica a mí. Esto es. Y si a ti en este momento de tanto confusión y de tanto confusionismo y de tanta teología y teólogo y rollos de esos, de tanto intelectualismo y de tanto racionalismo, llega tu corazón a entender que lo que se le predica al Papa se te está predicando a ti desde hace muchos años, ten seguro que en tu corazón dirás, gracias Señor. Gracias por encontrarme con estas palabras. Gracias por encontrarme con este lenguaje. Gracias porque este lenguaje lo entiendo. Este lenguaje lo entiendo. El Padre Canta a la Mesa explicaba al Papa y a los obispos, a los cardenales, que en la Iglesia hay dos clases de predicación, o dos clases de hablar, dos formas de hablar en público. Una que se llama predicación o querigma, anuncio, y otra que se llama catequesis, teología, enseñanza. Y la predicación y el anuncio no pasa por la cabeza. No se te da para que entiendas cosas. Va directa al corazón. Pero no es racional. Los griegos, los atenienses, cuando fue San Pablo y les habló de Jesucristo resucitado, le dijeron con mucha educación, mañana te volveremos a escuchar de esto. No es racional. Es anuncio, es querigma, es predicación. Pero ahí es donde el Espíritu Santo mete su dosis de lo que se llame y llega a tu corazón y te toca con la palabra y te convierte y te da la fe. La fe nace de la predicación, nace del querigma, nace de escuchar el anuncio directo con Jesucristo. El Padre Canta a la Mesa dice, Esto no existe en la iglesia actualmente. Solamente en los grandes movimientos hay personas adultas que tienen la suerte de poder escuchar el querigma en directo y vivo. Jesucristo es el Señor y ha resucitado. Y estas personas, por lo tanto, pueden hacer crecer verdaderamente su fe. Porque la fe nace y crece con el querigma. Y entonces, ¿para qué vale la enseñanza? ¿Para qué vale la predicación? ¿Para qué vale la catequesis? Para formar la fe. Para formar la fe. Para darte normas de comportamiento. Y sobre todo, para que mediante la caridad tú llegues a vivir auténticamente los frutos y los dones del Espíritu Santo. Pero los frutos y los dones y las bienaventuranzas del Espíritu Santo no pueden nunca existir en el cristiano desenganchado de la fe que recibió por el querigma, por el anuncio. Y yo cuando leo esto digo, qué bien todos nosotros que hemos escuchado esta predicación. Escuchamos esta predicación querigma. Querigmática. En la renovación carismática lo primero que se te dice es que Jesús es el Señor. Él lo compara a la quilla de un barco, la proa, que va cortando el agua y después la estela se va haciendo ancha y ancha, ancha. Dice, en la iglesia la proa que corta el agua es la proclamación del señorío de Jesús. Y después ya nacen otra serie de dogmas y otra serie de cosas y otra serie de vivencias. Pero si no se proclama que Jesús es el Señor, entonces no hemos conocido nada del cristianismo. Yo no sé vosotros si lo entendéis bien esto, yo creo que sí, ¿verdad? Yo cuando estuve estudiando de joven en la Universidad de Friburgo, en Suiza, pues hubo unos diálogos allí entre marxistas y cristianos en la universidad donde yo estudiaba. Y yo asistí a esos diálogos, muy emocionado, por cierto, porque me encantaban aquellas disquisiciones filosóficas y teológicas entre marxistas ateos y cristianos. Pero todo iba en relación con la existencia de Dios. Y yo me emocionaba. Qué bueno, a ver cómo machacamos a estos tíos para que acepten la existencia de Dios. Buenos argumentos racionales. Pero figuraos que aquello duró más de 15 días y yo no estaba preparado para entender que no se mencionó ni una sola vez a Jesucristo. Pero entonces, ¿para qué importa la existencia de Dios? Si Dios, todo el mundo tiene Dios. ¿En qué creemos los cristianos muchas veces? ¿En qué Dios creemos? Ah, yo pienso que sí, más allá existe algo. Pienso que Dios es como Aristóteles, el gran Aristóteles, que no tuvo nunca ni fe, ni esperanza, ni caridad. No podía tenerlas, no conocía a Jesucristo. Y la fe y la esperanza y la caridad están profundamente unidas con Jesucristo. Pero tuvo razón, y con la razón no descubría a Dios. Pero se conoce que tenía buen corazón. Y cuentan, hay una leyenda por lo menos que dice que en el momento de morir, después de tanto pensar, este hombre dijo, causa causarum, miserere mei, arge, etcétera. Es decir, causa de todas las causas, seas quien seas, ten piedad de mí. Es una forma ungida de morir, ¿a que sí? Causa de todas las causas, que no te conozco, pero que en este momento de mi muerte me gustaría conocerte, ten piedad de mí. ¿Pero en qué Dios creemos muchas veces? Cada uno tiene su Dios. Si termináramos creyendo en Dios como causa causarum todavía, Pero nosotros es que tenemos la revelación. Nosotros podemos tener fe. Y la fe cristiana, si lees los evangelios siempre, es en Jesucristo. Esperanza en Jesucristo y en su resurrección. Y la caridad de Dios por medio de Jesucristo. El amor de Dios lo recibimos por medio de Jesucristo. O sea, sin Jesucristo nosotros no podemos entender nada del misterio de nuestra vida, del misterio de nuestra salvación, del misterio de nuestra revelación, del misterio que Dios nos quiere revelar a cada uno de nosotros. Entender nosotros que podemos tener fe, esperanza y caridad en Jesucristo, a mí es otra de las cosas que me llena. Que me llena profundamente de... Me siento privilegiado, me siento fe, esperanza y caridad en Jesús. Y la conversión es a Jesús. Porque muchas veces decimos, yo creo en Dios, pero ¿tú qué vas a creer en Dios? Si en Dios no se puede creer. ¿Cómo puedes tú creer en Dios? ¿Qué es eso? Yo creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, yo descubro a Dios. La fe del Nuevo Testamento, la fe de los Evangelios, es una fe en Jesús, en el hombre Jesús, y en las obras que ha hecho Dios en él. Llega el reino de Dios con Jesucristo y se cumple en esto. En la resurrección, cuando se proclama Jesús es el Señor. Esa es nuestra fe. Nuestra fe es conocerle a él. Nuestra fe es tener el mismo, la misma experiencia de Jesús. Pablo, en la carta a los Gálatas, dice, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, cuando Dios se digna revelar en mí a Jesucristo. Por eso nosotros, para que seamos un pueblo profético, un pueblo fiel en la fe y en la esperanza y en la caridad, y podamos transmitir un mensaje realmente a este mundo, es el mensaje de Jesucristo, la fe de Jesucristo, que pasa por Jesucristo. Yo sé que Jesucristo escandaliza mucho. Dios lo tiene todo el mundo. Los japoneses tienen su Dios, los chinos tienen su Dios, los indios tienen su Dios, los maometanos tienen su Dios, Bush tiene su Dios, y el otro tiene su Dios, y todo el mundo tiene su Dios. Pero Cristo solo hay uno. Cristo solo hay uno. Y si quieres, si quieres de alguna forma utilizar a Jesucristo para luchar contra alguien, no. Jesucristo te dice, deja las armas. Por eso Jesucristo escandaliza mucho. Pero el que, como nosotros, ha podido tener el don del Espíritu Santo para que se le revele la figura sagrada de Jesucristo, hombre, que es el que nos da la fe, la esperanza y la caridad para creer en él y sentirnos salvados, porque mira, tus pecados no son lo más importante. No te empeñes en dar vueltas sobre tus pecados toda tu vida. Pásate al campo de lo positivo. Pásate al campo de la alabanza. Pásate al campo de gracias, Jesucristo, porque puedo creer en ti, esperar en ti. Pásate a ese campo. ¿Y sabes lo que te sucederá? Que cada acto de fe que hagas en el amor, creo en ti, Jesús, y el Espíritu Santo te lo dará, vale más mil veces que todas las culpabilidades y todas las peticiones de perdón que puedas hacer en tu vida, que nunca te sacarán de una línea, nunca te meterán en la dimensión del amor. Y sin embargo, el descubrimiento de Jesucristo, de poder tener fe en Cristo, creo en ti, Jesucristo. Sí, el Jesucristo que no acepta este mundo. El Jesucristo que dijo San Pablo, no me avergüenzo de Jesucristo, no me avergüenzo de su cruz, no me avergüenzo de su evangelio. Ese Cristo, poder tener nosotros fe en él. Porque muchas veces, pues, ¿qué significa tener fe en Dios? Tener fe en Jesucristo significa Señor, tú eres mi Señor. Yo proclamo tu señorío, me dejo invadir, dejo que tu señorío actúe en mi corazón, dejo que Él gobierne mi vida, dejo que Él transforme mi vida. Y Él a cambio te da un sentimiento de fe, un sentimiento de esperanza, un sentimiento de amor, un sentimiento de seguridad interior en el que tú estás diciendo, gracias Señor, porque puedo creer en ti. Porque puedo creer en ti. Si hay algo bello en vosotros, en lo más profundo de vuestro corazón, si hay algo que os está salvando en este momento es el poder decir, Jesucristo, creo en ti, en tu palabra, en tus hechos, en tu muerte sobre todo y en tu resurrección y en la proclamación de tu señorío. Yo creo en ti. Y ese es el Dios en el que hay que creer. Y a través de esa proclamación tú llegas a Dios Padre y llegas a la Trinidad y llegas a todo. Pero no se nos ha dado otra figura, otra parábola, otra cercanía de Dios, nada más que la humanidad, la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y le entendemos porque Él cargó con todos nuestros pecados, pero eso para otro día. Entonces, poder creer, ¿qué cosa? Yo no sé si a vosotros se os remueve el corazón, ¿no? A mí sí se me remueve. Yo en este momento que estoy hablando, estoy a la vez pensando. Es decir, estoy a la vez pensando lo que digo y a ver, lo estoy orando y estoy diciendo, creo en ti Jesucristo. Pero no solamente creo en ti Jesucristo, sino que bueno, que es que me siento privilegiado poder decir, creo en ti Jesucristo. Hoy sí que le vamos a pedir al Espíritu Santo esto. Sí que le vamos a pedir al Espíritu Santo, Señor, revélanos la humanidad de Jesucristo. Revélanos poder decir como San Pablo aquello, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, ¿y por qué no esta tarde? ¿Por qué no hoy? Si es que no la tienes muy revelada. Él es tu Señor. En Él solo y en Él puedes tener fe, esperanza y caridad. Y Él es el que se predica en el querigma, no se predica otro Dios. El cristiano no predica en el querigma nada más que el anuncio de Jesucristo, un hombre que pasó por este mundo, que resulta que estaba unido a la personalidad del Verbo, pero que se anuncia como un hombre en el cual Dios hizo maravillas, porque murió, le resucitó y le ha constituido Señor de todas las cosas. Un hombre, y está sentado a la derecha de Dios Padre como hombre. Como hombre, unido a la divinidad, ciertamente. Entonces, para que nosotros podamos seguir siendo el pueblo de la transmisión, el pueblo de la transmisión de esta bendición, pues tenemos que vivir en profundidad, y el Espíritu Santo quiere que vosotros escuchéis hoy estas palabras para vivir en profundidad. Creo en Jesucristo. El Espíritu Santo nunca nos hablará de otra cosa. El Espíritu Santo nos hablará de Jesucristo. Y cuando conocemos a Jesucristo, conoceremos su Evangelio. Y cuando conozcamos su Evangelio, conoceremos el corazón de Cristo, y entonces conoceremos cómo Cristo amaba a su Padre. Y entonces nosotros tendremos por Padre también al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le tendremos por Padre también, porque mediante el corazón de Jesucristo llegamos al corazón de Dios. Y si tenemos por Padre todos nosotros al Padre de nuestro Señor Jesucristo, resulta que nosotros somos hermanos. Resulta que nosotros somos un pueblo de fraternidad, un pueblo de comunión y un pueblo de alabanza. Pues bien, hermanos, este tema del conocimiento de Jesucristo, que es el tema en el que yo creo que el Señor está realizando, ¿cómo lo lleva todo el Espíritu Santo? Yo pensaba, y esta mañana lo comentaba con los que venían de Madrid, con algunos, y yo no tengo que ver nada con Cantalamesa, ni tú, ni tú, ni tú. Nosotros no tenemos que ver nada con Cantalamesa en el sentido de que no hemos tenido relación ni con el Papa. ¿Y cómo es que ahora confluyan en un mismo hablar, en un mismo lenguaje, en un mismo sentir, lo que dice Cantalamesa, lo que dice el Papa y lo que decimos nosotros en la Renovación Carismática de España? ¿Cómo es que confluye en un mismo lenguaje, en un mismo decir? Porque el Espíritu Santo está detrás. El Espíritu Santo es el que está llevando todo esto. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer abrir los ojos dentro de cualquier día y va a confirmarte de tu carrera en este pueblo, del camino de este pueblo, del camino de esta bendición, del camino de aquello que está haciendo en nosotros. Por eso, pues, yo creo que es muy importante y es una de las cosas que más merece la pena que las tengamos en el corazón, y es que, bueno, que yo no falle, que yo no me salga de este pueblo. Porque si tú te sales, el Señor escoge a otro, 250. El Señor puede sacar de las piedras y de botellas como esta, hijos de Abraham, 250. Pero no voy a ser yo al final uno de esos 250. Y no es un tema de yo no hablo de condenación y salvación, ¿eh? No porque uno se salga de carismático se va a condenar, yo no hablo de eso. Pero dejas de ser profeta. Dejas de tener de ser partícipe de un pueblo que transmite la bendición futura. Y eso sí que es. No te condenarás. Pero no perteneces al pueblo del mensaje, al pueblo de la transmisión, al pueblo que transmite una bendición. Por eso, hermanos, cuando venimos a la renovación carismática, tenemos que tener en cuenta que no venimos a un grupito simplemente de piedad, para decirle tres cosas al Señor y sentirnos salvados. ¡Qué bien! Me siento salvado. Hago una obra de oración, ¿vale? Pero quizá lo más importante no es eso, lo más importante es que eres un miembro de un pueblo profético que tiene un mensaje que llevar al mundo y que ya está dando fruto. Por supuesto que estás salvado, y encima lo entiendes, y encima aquí te lo anuncian, porque parte del anuncio es precisamente eso: yo te amo, yo te quiero. Pero muchas veces somos muy fáciles al devocionismo. Hay un ratito de oración y de todo esto. Vale, tú haz un ratito de oración, si eso tampoco se quita. Pero ten la conciencia siempre, y el Señor quiere que tenga la conciencia de que eres un pueblo que transmite bendición. Y esa bendición la va a contabilizar el Espíritu Santo, no tú. Tú no sabes y no vas a saber cómo y por dónde va a entrar la bendición y dónde va a entrar la bendición. No lo sabemos. Parece que confluyen líneas. Lo que sea. Siempre será el Señor y siempre estará el Señor detrás de todo esto. Entonces, pues, pero para todo. Yo ya os he contado, digo yo que os habré contado. Una vez, porque cuento tanto. Una vez que estaba, ya termino, que no quiero cansar. Estaba de párroco en el Conde de Peñalver, en Madrid. Y había sido un día de vorágine, horrible, de gente y de todo. Los frailes vivimos por encima de la iglesia, 6 pisos. Y yo ya me había subido a la habitación hacia las 7 de la tarde y digo, no vuelvo en la parroquia ni loco. Yo era el párroco. Había que confesar, había que no sé cuánto. Hoy ya no más, de ninguna forma. Porque ya estaba de mendigos. Y entonces, pues nada, me puse firme conmigo mismo. Tú no bajas ni aunque te llame, pues me llamaron. Me llamaron para bajar y respondí, pues muy mal. Pues que no bajaba, y que no sé cuánto, y que no sé cuál. Y en aquel momento, pues, sentí un algo en mi interior del Señor. Ya la liamos. Y lo que sentí fueron estas palabras. ¿No quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Ya esas palabras... ¿No quieres ayudarme? Yo creía que llevaba yo el peso. Ya esas palabras me dejaron fuera de... O sea, ¿quién lo lleva? ¿Tú o yo? Según tú, lo llevas tú. No quieres ayudarme. Esas palabras me dejaron... Y siguió el Señor. Si no quieres, no importa. Yo elegiré a otro. Digo, coño. Aquí sí que hay que decir un coño. Digo, ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Esas palabras se me metieron en el alma. Cogí el petate y para abajo. Para abajo y a confesar. Digo, no me gusta nada lo que voy a hacer, pero no, elegir a otro no me quites, como diría David, tu santo espíritu, no me alejes de mi ministerio, que es que no entiendo nada, Señor. Yo creí que llevaba yo todo el peso de esto, resulta que lo llevas tú, yo te tengo que ayudar nada más. Y entonces, pues si vosotros en algún momento dado tenéis la tentación de huir como yo, yo le pido al Espíritu Santo hoy que os proteja de la tentación y os diga, ¿no quieres ayudarme a transmitir este mensaje? Que yo quiero que sea un mensaje de cariño y de amor para tantos que se han alejado por otras formas de ver las cosas. ¿No quieres? Dice, no importa. Si te molesta mucho, yo elegiré a otro. ¿Y tú qué dirías? Dice, ay, no elijas a otro, no, porque te pierdes un amor, te pierdes una elección, te pierdes una realidad interior profundamente bella, que es la del conocimiento íntimo de Jesucristo. Pues tú eres elegido. Todos los que estáis aquí sois elegidos. Todos. Como siempre se dice, y es verdad, aquí nadie hay por casualidad. Que nada ni nadie os quite de ser transmisores de esta bendición. Que por eso estáis aquí. Y precisamente estáis aquí por ser un pueblo sencillo de corazón. Y que el Señor bendiga esta elección y este corazón aquí, en este pueblo de la renovación de Vizcaya.